Volvemos al tema del boleto de colectivos y la saludamos ahora a la concejala Verónica Irízar, que ya está en línea con Radio Nacional de Rosario. Verónica, buen día. Por acá te saludamos Paineno Seti y Martín Paoltroni. ¿Cómo estás?
Hola, Ceci y Martín, ¿cómo están?
Bien, muy gracias bien. Por este contacto. Bueno, para charlar un poco de lo que se votó ayer en el Consejo Municipal de esta facultad delegada al Intendente Hapkin, entendemos, Verónica, que solamente sería por el mes de febrero.
A ver, Rosario tiene desde el 2015 delegada las facultades, cuando empieza a ser plenario al Intendente, a la Intendenta en ese momento, y tuvimos diversas fórmulas que permitían ir actualizando la tarifa de transporte, primero de manera semestral, luego semestral, y bueno, en diciembre de este año habíamos actualizado para que esto fuera bimestralmente, y se había eliminado una forma de tener una posibilidad extraordinaria de actualización. Realmente, primero dos temas, ¿no? Uno, la inflación desatada, que ya veníamos con un proceso el año pasado que se profundizó, cerrando el 2023 con un 111%, una gran devaluación con la solución del gobierno de Milei, que impacta muy fuertemente en los costos del transporte, primero por el precio de las unidades, pero también la liberación de los combustibles, el mantenimiento, y por otro lado la decisión interpretativa de principios de este mes de tras un comunicado de prensa del Ministerio de Economía, de eliminar los subsidios al interior del país, situación que no preveíamos, que además inédito, que no haya ninguna normativa que la establezca, y sino que fue una decisión y desapareció los fondos, lo cual puso a un transporte que ya venía complicado en una situación de crisis, ¿no? El último subsidio de costo de diciembre arrojó un costo de 742 pesos, perdón, contra una tarifa de 340, y el estudio de costo a febrero arroja 1.343, es decir, casi cuatro tarifas. En esta realidad, obviamente el intendente ha hecho gestiones junto a otros intendentes. Digo, lamentablemente no hubo ningún funcionario del gobierno de Milei que los recibiera, pero si estuvieron ante el Congreso y estaban evaluando. Es complejo a veces pensar medidas judiciales cuando no hay ni un decreto ni una resolución. Pero bueno, más allá de eso, hay que dar respuesta urgente, porque en breve, digo, más allá del conflicto que estamos atravesando por el tema inicio de clase del cual ustedes antes hablaban, nada, necesitamos tener el sistema acorde a la necesidad de la ciudad, que habitualmente a esta altura, en marzo, comienza plenamente sus actividades, el colectivo, obviamente la vida comercial, la actividad económica en general, el acceso a la salud, a la cultura. Entonces necesitábamos tener una herramienta extraordinaria. Hubo propuestas, digo, yo para tomar magnitudes, este valor de déficit que tenemos de tarifa versus costos, es un déficit mensual de 10.000 millones, un número inabordable, ningún municipio puede resolver ese número con ningún tributo, ni ajustarse a ninguna tasa. Hubo algunas propuestas de la oposición que quedaron en estudio, que no llegan a cubrir casi nada de ese déficit. Estamos hablando de un déficit de 10.000 millones, y en realidad la propuesta de Ciudad Futura era más aproximadamente 320 y 400 millones. Mensuales. Entonces, bueno, quedamos a seguir estudiando, porque esto no termina aquí. Obviamente, en todo el cuerpo, excepto el bloque libertario, se pidió por hacer gestiones y convocar a otros actores para reclamar en Buenos Aires este subsidio, y también, obviamente, rechazar nuestra quita de subsidio, que viene a coronar un proceso histórico, porque la verdad que fue que hay un siglo. Los subsidios empezaron la crisis en 2001, eran 70 para acá y ambas, 30 al interior del país. El presidente Macri intentó hacer lo mismo, eliminarlo, se logró sostener una parte. A partir de ahí, fueron 88% acá y ambas, 12 interior del país. O sea, siempre terminamos subsidiando el gobierno de porteño. El gobierno de Alberto Fernández no logró cambiar esa situación, al contrario, la profundizó. Si miramos el último año, el 89% de los subsidios quedaron en Buenos Aires y sobre el 11% del interior, y hoy estamos en el peor momento, donde el 100% de los subsidios a Buenos Aires, cero al interior, pero además el presidente, que de hecho se cortaba un brazo al aumentar impuestos, gran parte de estos subsidios vienen del impuesto a los
concejala.
Combustibles líquidos.
Sí. Sí, entendemos las explicaciones y la urgencia que tiene el oficialismo de sostener el transporte público de pasajeros en Rosario. Quizás la pregunta que sobrevuela en este debate es si el esfuerzo no podría ser más compartido, ¿no? Que no recaiga entre el usuario, y entendemos que también el municipio aporta una parte importante para sostenerlo. Está, remarcamos la responsabilidad que tiene el gobierno nacional por la eliminación del fondo, pero estas soluciones creativas como para que el boleto no llegue a 700 pesos, que es más o menos el número que hoy se está manejando extraoficialmente, no podríamos habernos dado un tiempo más para justamente evitar que el lunes o el martes de la semana que viene, o cuando el intendente lo decida, haya que desembolsar 1.400 pesos por día para ir y venir del trabajo. Digo, pienso caminos alternativos que nos puedan marcar un aumento razonable del boleto sin que siga recayendo permanentemente sobre el usuario.
Sí, igual quería cerrar la idea anterior porque, digo, desde donde vienen estos subsidios, es el impuesto a los combustibles líquidos que pagamos todos los argentinos, en particular los rosarinos, y la provincia de Santa Fe aporta mucho. Y el gobierno de Javier Milei no solo había dicho que no iba a aumentar ningún impuesto, aumentó en febrero ese impuesto un 135%, y ayer nos encontramos con la novedad que a partir de marzo ese impuesto aumentó un 353%. Esa es plata que nosotros estamos aportando, quizás invisibiliza, ¿no? Porque aumenta la nafta, uno lo toma, pero en realidad aumenta en gran parte porque hay un impuesto que está aumentando. Eso pasó de ser en el 2001 hasta enero de este año, 65 pesos, en febrero fueron, perdón, 27 pesos, en febrero fueron 65, y en marzo vamos a pagar casi 98 pesos. Entonces, estamos aportando mucho ya, y eso es la discusión económica, como bien decías, le planteamos a la oposición, no nos cerramos otras alternativas, la verdad que en diciembre, con el presupuesto, se habían notado ya aumentos de alícuotas. Ustedes saben que lamentablemente los municipios de Santa Fe no somos autónomos porque nunca el peronismo nos dio la posibilidad de reformar la Constitución, entonces no tenemos autonomía. Eso, digamos, el rey es un derecho que retribuye una prestación de servicio al municipio, y nos parecía que estamos al límite de alguna de esas alícuotas. Por eso dijimos que vamos a seguir en estudio porque eso no, lamentablemente no termina aquí. Así el intendente, digo, ahora las decisiones están por estar el intendente, lo lleve a 700 pesos, sigue quedando una brecha de más de 600 pesos a resolver, pero...
¿Concejala?
Otra cosa. Sí, pero quiero aclarar otra cosa.
Sí.
Esto no son ni sumar facultades, ni bajar mayoría automática. Esta propuesta que hacemos es lo que establecía la ordenanza Miatelo, que realmente es un edil del justicialismo que trabajó muy seriamente en el ente de la movilidad y que estuvo vigente hasta diciembre el año pasado. O sea, la ciudad tuvo esta potestad, lamentablemente en la mirada económica, cuando creen cuál iba a ser la política del gobierno de Milei, quizás el Ejecutivo no tiene en cuenta de poder dejar esta herramienta pensando en que esto pueda pasar. La verdad que hemos entendido que la campaña de que había que hacer un ajuste, está claro, el resto de los subsidios están en Buenos Aires, son 83 mil millones por mes versus apenas 8 mil del interior. Entonces, si uno, yo fui secretaria de Hacienda, no tiene que hacer ajuste, empieza por lo más grande, ¿no? Entonces, había eliminado en diciembre, pero es volver a esta facultad que estaba prevista en las últimas ordenanzas del 2018, que es cuando empieza el recorte de subsidios para el interior del país, y que estuvo vigente todo este tiempo. Y que nosotros la utilizamos hasta ahora la decisión, la verdad que la va a tener el intendente para alojar.
Volviendo un buen día, Painé Nocetti, de este lado, volviendo un poco a esta pregunta que hacía mi compañero recién, pero no en términos de pedir ciertas explicaciones, sino para ver cuáles son esos otros caminos. Digo, está el ejemplo de Chubut, que consiguió ya una medida cautelar para demandar judicialmente al Estado Nacional a recuperar este fondo para el transporte. Pero ¿cuáles son las otras alternativas que se están haciendo? Porque también hay que pensar que un boleto que aumenta al doble ahora y que entendemos que dentro de poco poco puede volver a aumentar al bolsillo de las familias que no están teniendo un aumento en sus salarios. Digo, no hay un movimiento de salarios que acompañe el movimiento inflacionario. No estoy responsabilizando de esto al municipio porque entiendo que no es una responsabilidad del municipio, pero sí va a pasar en términos reales, por más de que querramos encontrarle muchas explicaciones, que va a haber una baja en los pasajeros que se suban al colectivo y que se va a optar o por otras formas de transporte o en el caso, por ejemplo, de las empleadas de casas particulares, de dejar de trabajar porque se equipara el precio del boleto a lo que trabajan. Entonces, ¿qué otras alternativas hay a eso?
Mira, primero hoy estamos en una mejor situación respecto de años anteriores por dos motivos. El boleto educativo gratuito que permite a los estudiantes, a los docentes, tener el boleto subsidiado. Bueno, obviamente el aumentar la tarifa, aumentar el subsidio provincial por ese concepto, ya el gobernador anunció que lo va a sostener. Entonces, tenemos cerca de la mitad de los usuarios del sistema que tienen franquicia. Cerca del 20% por el boleto educativo gratuito, obviamente que se empieza ahora cuando comienzan las clases, va, está funcionando en febrero por las mesas. En el caso de las trabajadoras domésticas, los jubilados, las personas que cobran la asignación universal por hijo, excombatientes de Malvinas, entre otros colectivos, tienen el beneficio de la SUBE, que le financia el 55%, es decir, pagan menos de la mitad de la tarifa, el 45%, para ser más exacta. Y obviamente también hay franquicias locales que siguen estando, como por ejemplo el jubilado mayor de 69, que tenga determinadas condiciones económicas, que tiene el 100% de las franquicias. Entonces, entre todas esas franquicias, la mitad de los usuarios no pagan. Nosotros, la verdad que también las propuestas que estuvieron sobre la mesa, también es pedirle plata a los rosarinos. Uno a veces cree, lamentablemente vivimos en un mundo económico, ¿no? Nada es gratis, lo que no sale de un lado sale del otro. Y uno a veces cree, eso es decir, tocando la renta del empresario, pero en realidad en el mundo que vivimos hoy con la tecnología, todos los tributos son trasladables. Entonces, sí, le aumentamos el derecho a los supermercados. Y la verdad que ese aumento de derecho termina pagando, que después va cobrando solamente la asignación universal por hijo o algún aporte social, y compra en ese supermercado el azúcar, la leche, lo básico, la harina. Entonces, tenemos que ser muy en esto, inteligentes, y darnos el tiempo para pensar, y que tampoco termine esto en un ordenamiento legal que le vuelva en contra a los rosarinos otra vez con un juicio que ponga en riesgo un tributo como el de ahí, que ya está muy discutido. Entonces, lo primero que creo, desde mi humilde punto de vista, es reclamar al Estado Nacional que recuperemos los subsidios, y que además esos subsidios no tienen que quedar congelados, porque hoy está vigente el presupuesto 2023, que sería un monto congelado, porque el impuesto del cual surgen se está actualizando de una manera exponencial.
Y en ese caso, en el caso de, sí, de reclamar la vuelta del subsidio, ¿se bajaría el costo de la tarifa?
Obviamente que eso impacta directamente en el estudio de costo y en el valor de la tarifa, y eso resolvería los problemas. Vos fíjate que la provincia de Santa Fe, en enero, cuando el impuesto estaba congelado en 27 pesos, todos nosotros, porque el impuesto de la nafta lo pagamos de todos los tratos sociales, el que tiene el amotito, el autito, el que tiene un 0 kilómetro importado. Entonces, no lo vemos, pero está ahí. Y la verdad que aportó la provincia 3.900 millones. En marzo, con este aumento, la provincia va a aportar 18.000 millones. Volvía de subsidio porque estaba congelado, 1.400. Imagínate que si se multiplicó exponencialmente, debería aportarse mucho más, y eso obviamente daría un castillo.
Sí, yo lo que digo, lo que pregunto concretamente es, este aumento que responde a la quita del subsidio, si se logra por vías legales o por las vías políticas que correspondan recuperar el subsidio de Nación para el boleto podría bajar con la misma velocidad con la que está subiendo?
Eso va a ser una decisión del Ejecutivo, pero te respondo lo siguiente también, ¿no? Vos pensás que hoy cada día, cada viaje son 1.003 pesos de déficit. Y lo que estamos, suponte que el intendente lo llevara al valor de Córdoba, 700 pesos, entonces con lo cual estaría achicando esa brecha en 360 pesos, nos estarían quedando aún 645 pesos de déficit. Entonces, si vuelve parte de los subsidios, ayudarían a cubrir, seguramente que sí. Es más de lo que había, probablemente se pueda bajar el boleto. ¿no? De ese valor de 700. Y hay que ver la respuesta. Uh-huh. Entonces, celebramos el fallo de Chubut, ojalá lo cumpla. Uh-huh. Obviamente que ante este primer fallo, todos los estados provinciales y locales que tienen transporte están estudiando la estrategia jurídica. La verdad que es inédito en nuestro país. Eso es romper el estado de derecho. El Estado está actuando de una manera ilegal, porque hoy está vigente la ley de presupuesto.
Sí, sí, sí. Recordar eso, concejala, ¿no? El Fondo Compensador del Interior está en el presupuesto 2023 y no tenemos un presupuesto 2024, con lo cual está claro el incumplimiento del Gobierno Nacional. Bueno, esperamos que haya buenas noticias en el futuro para los rosarinos y rosarinas que nos movemos en transporte público.
Desde nuestro lugar siempre, y pueden revisar mi postura, porque he sido secretaria de Hacienda de la ciudad y estos años de concejal, siempre he defendido los derechos y los recursos de los rosarinos, porque si no, también a veces nos engañamos pensando de que, bueno, aumento el rey lo va a pagar un empresario, no, lo pagamos todos. Entonces, veamos bien cómo inteligentemente primero reclamamos lo que nos corresponde, porque es insostenible un país donde vos pensás que además con ese aumento, Buenos Aires va a aumentar significativamente, porque estos fondos van ahí. Entonces terminemos pagando mucho más la nafta para pagar un mejor transporte de los porteños. Y acá tenemos que aumentar esta tarifa porque no hay recursos.
Ojalá que algún día se terminen esas asimetrías. Concejala, ha sido muy amable, como siempre, con el diálogo.
No, al contrario, un gusto y saludos a ustedes.
Ya hablamos con Verónica Irizar sobre el aumento en el transporte público de pasajeros, en realidad la posibilidad que tiene el intendente Pablo Hapkin de aumentar en función del último estudio de costos.